Hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Vamos ahora a alabar al Señor. Si pueden ponerse de pie para entonces cantar unos himnos al Señor. Vamos a comenzar con el 309. Toma de la fuente de agua viva. Salvos en Cristo, gloria a Dios. Y como estudiamos esta mañana, el Espíritu Santo nos ayuda, ¿verdad?, nuestras debilidades y en la lucha hasta que tenemos entre la carne, ¿verdad?, entre los pecados y eso, pues solamente el Espíritu de Dios es el que nos puede librar de esas tentaciones, gloria a Dios. Ay, hermano, qué gozo estar en la casa del Señor, ¿verdad?, y venir esta mañana tempranito, contento, estudiar su palabra y estar los hermanos juntos y en armonía. Vamos a seguir cantando con mucho gozo y vamos a buscar ahí un poquito más adelante el 311. ¿Quieres ser salvo? Gloria a Dios.
¡Salvo de toda maldad y tan solo!
poder en Jesús. ¿Lo cree usted en esta mañana? Y confía en eso, que hay poder en el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, pueden sentarse unos momentitos y vamos ahora, con mucha reverencia, vamos a prepararnos para presentarle al Señor nuestros diezmos y nuestras ofrendas.
Hermanos, que el Señor nos continúe bendiciendo en esta rica mañana del Señor. Señor, vamos a ti una vez más en este día. Señor, primeramente te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones ya recibidas en este día y las que seguiremos recibiendo durante el transcurso del día y de nuestra vida, Señor. En estos momentos quiero presentar estos diezmos y estas ofrendas que van a ser colectadas aquí. Señor, te pido y te suplico, Señor, que las bendiga, las multiplique, Señor, porque sabemos que tú vienes pronto, Señor, y tu palabra hay que llevarla donde sea necesario, Señor. Gracias, Señor, por el dador alegre, Señor, y porque no puede también, Señor, bendícelo, protégelo y bendícelo, y provéele para que en alguna ocasión también pueda aportar, Señor, para tu obra, Señor. Te alabamos, te bendecimos, y te damos toda la gloria y toda la honra a ti, mi Señor Jesús, y todo lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, el que vive y reina y el que pronto viene. Amén.
A Dios. Hermano, vamos a cantar un último cántico, es el 322, años mi alma en vanidad vivió. Himno 322, años mi alma en vanidad. por ahí una hermanita tocando pandereta con el himnario. Yo digo, pues, si la tocara, ¿verdad? Traía una pandereta para tocarla también en este himno. Yo, como no sé tocarla, traté y nunca me salió. Tito me regaló una cuando éramos novios. Yo traté y como que no me salía. Pero gloria a Dios, hermanita, si usted pudiera tocarla atrás y la tocamos por ahí, claro que sí. Eso está bien bueno, porque bien tocar se oye bien bonito, gloria a Dios. Y le da así un poquito más de vida a las cosas. Gloria a Dios. Nos gozamos en esta mañana, hermanos. Tenemos un gozo, ¿verdad? Inexplicable, porque es el gozo que pone el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. Y confiamos en el Señor, que Él está en control de todo. Vamos a orar para entonces poder entrar de lleno allá a la predicación. Señor, te alabamos, te glorificamos en esta mañana. Bendecimos tu nombre, Señor. Y agradecemos tu salvación, Señor, y tus infinitas misericordias para con nosotros, Dios mío. Tú has sido bueno con nosotros, Señor, y gracias porque nos has amado tanto, Señor, que quisiste salvarnos, Señor, y quisiste mostrarnos tu gloria y compartir con nosotros la vida eterna, Señor. Gracias por eso, Señor. Gracias, Señor, verdaderamente tú has sido bueno y misericordioso, Señor. Y no merecíamos tanta bondad, Dios mío, pero Gracias. Pero tú eres tú, Señor. Tú eres tú, Padre. Tú tienes un amor tan y tan grande que nosotros no podemos entender. Gracias, Señor, porque nos has amado, Padre, y con tu poder, Señor, nos has salvado y nos has cambiado nuestro destino, nos has dado una nueva vida en Cristo Jesús. Como dice la palabra, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y el misterio tan grande de que tu Espíritu Santo mora en nosotros, Dios mío, que es Dios mismo morando aquí en nosotros, Señor, y guiándonos cada día a toda verdad. Ayúdanos a escuchar cada día tu voz, a no ser cabeciduros, Padre, y escuchar la voz del Espíritu Santo cuando nos redarguye, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser santos como tú eres santo, Padre. Bendice a mis hermanos en esta mañana. Mira cada petición, cada necesidad, cada situación, cada enfermedad, Dios mío, la presentamos delante de ti. Y te presento también a los hermanos que no pudieron estar aquí en esta mañana. Tú conoces sus necesidades y situaciones, Dios mío, y te pido en el nombre de Jesús que tengas misericordia y que en este momento, Señor, tú obres, Señor, en esa necesidad que ellos tienen según tu misericordia, Señor, y tus bondades, Padre. Glorifícate en esta mañana, paséate en medio nuestro, sé tocando cada corazón. Háblanos por medio de tu palabra, usa al pastor para que predique tu palabra en esta mañana y que nosotros seamos oidores entendidos, Señor, y que con entendimiento podamos escuchar tu voz en esta mañana, Padre. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, el Señor les bendiga. Vamos ahora a gozarnos de la palabra del Señor.
Gloria al Señor. Nos gozamos, hermano. Y vamos ahora a considerar entonces la palabra del Señor. Vamos a estar en Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Y vamos a considerar los versículos del 1 al 20. Pero para la lectura, los versículos 1 al 2 y el 10 al 11. 1, 2, 10 y 11. Para la lectura todos juntos, si son tan amables, se ponen de pie. El tema de hoy, lo que contamina al hombre. Lo que contamina al hombre. Amén. Para la gloria del Señor. Mateo 15, 1 al 2 y 10 al 11. Cuando lo tenga, por favor, si se puede poner de pie un momentito, lo leemos todos juntos estos cuatro versos y luego oramos por las peticiones y luego exponemos la palabra del Señor. Amén. Dice así: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y el 10 dice: Y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Padre Santo, ahora bendice tu palabra. Permite que ahora al exponerla, Señor, la podamos entender, y al entenderla la atesoremos en nuestro corazón, Señor, y permitamos que ella sea verdad y vida en cada uno de nuestro caminar, Señor. Y ahora también queremos presentar las peticiones, Padre Santo, delante de ti. Por el hermano Bercelio estamos pidiendo, Señor, para que estés mañana con él, Señor, también en esta operación, y pueda salir completamente bien de allí, Señor, relevante, y que pueda seguir siendo tu predicador, tu evangelista, Señor, por muchos, muchos años, Padre Santo. Por Nibardo, Señor, el hermano de nuestra hermanita Úrsula, estamos pidiendo también en oración, Señor, para que tú tengas misericordia de él y le sane, Señor, por completo de sus dolencias, Señor, que ha caído enfermo. Te pido también, Señor, por su salvación, Padre Santo, para que tú, Señor, toques y quebrantes su corazón, salve su alma y le sane, Señor, de toda dolencia también, Padre. Estamos pidiendo también por el papá de nuestro hermanito Cataquet, Señor, agradeciéndote la obra que tú has hecho en él, pero pidiéndote también que tú sigas, Señor, atendiéndole, permita que haya cordura, Señor, en él, que permita que se deje ayudar, Padre Santo, por Cataquet y sus hermanos. Que de esa forma, Señor, tú cumplas, Señor, una bendición grande en él, Señor. Pongo también delante de ti, Señor, a Abigail, Padre, que había estado enferma, Señor, con catarro, y había estado hospitalizada en unos cuantos días, yendo y viniendo, Señor. Te pedimos por ella, Padre, para que esté bien, Señor. Te la presentamos delante de ti en oración, Padre Santo, en esta hora. También intercedemos por Amita y Belí, Señor, que había estado no sintiéndose muy bien últimamente. Poniéndote delante de ti, Señor, como lo hemos hecho y tú has hecho la obra grande, te pedimos que hagas la obra nuevamente en ella, Señor. Por Amita Socorro también, te pedimos para que pueda estar atendiendo, Señor, también a sus hijas, a sus nietas, en todas las cosas como sabemos lo hace, Señor. Te pedimos, Padre Santo, por Emmy, Brian, familia, Señor, que están allá en la Florida. Bendícelos, Señor, cuídalos en ese viaje y tráeles con bien de vuelta también. Que vengan lo más bien, Señor, y puedan hacer todo lo que necesitaban hacer, Señor, allá. También, de igual forma, Padre, estamos pidiendo por el hermano de nuestra hermanita Natalia, Señor, que está enfermo. Ella lo está visitando hoy. Permite, Señor, que tu mano de misericordia esté sobre él también, y tu mano de salvación y de cordura sobre este varón. Bendícelo, Señor, y utiliza a la hermanita Natalia, que va a estar allí con él en este día, para que sea tu instrumento con él, Señor. Padre Santo, bendice todo, Padre, todo esto que te hemos presentado, Señor. Posiblemente hayan otras peticiones que no nos hayan venido a la mente, Señor, en este día. Pero están delante de ti, Señor. Te queremos pedir que tú perfecciones en nuestra oración y mire las intenciones de nuestro corazón, Padre, y que interceda, Señor, su Santo Espíritu delante de ti en este día, a nombre de cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, y pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Se puede sentar, mi hermano querido. Lo que contamina al hombre, lo que contamina al hombre. En esta porción, la porción del 1 al 20, que es la que vamos a estar considerando, hay varios temas, hermano, bien importantes. Hoy vamos a hacer una reseña de ellos, esperando que el Señor nos ayude. Temas bien importantes para nuestro diario vivir hoy. Algunos de ellos, obviamente, están relacionados con la ley de Moisés, según estaba en aquel tiempo vigente aún, porque el Señor no nos había redimido todavía con su sangre en la cruz. Pero Él sí estaba predicando acerca de la verdadera piedad, o sea, de la verdadera fe, de qué es lo que le caracterizaba a aquella persona que decía: yo soy un siervo de Dios, yo creo en Jehová Dios, yo quiero servir al Señor. ¿Cuáles deberían ser las características de esa persona, de ese joven, de ese adulto, de esa dama, de ese anciano? Y dentro de su predicación, claro está, iba a haber un contraste, muchas veces violento, muchas veces contrastante, contra lo que se enseñaba en aquel entonces, ¿okay? Hoy, en este tema de hoy, en estos 20 versículos, lo vamos a ver nuevamente. Cómo el Señor, siendo palabra de Dios, siendo Dios mismo, expresa su sentir, y no es de vanavillarnos que el sentir del Señor es diferente al sentir de quién, del hombre. Pero lo más tremendo que diríamos hoy, lo más violento, lo más bestial, como dirían algunos jóvenes por ahí, es que contrasta tanto lo de Dios con aquellos hombres que proyectaban o profesaban ser de Dios. Entonces ahí es que la cosa está más tremenda todavía. Porque que el Señor dice, mis caminos no son vuestros caminos, refiriéndose en general. Como tú dices, pues claro está que los caminos de Dios no van a ser los caminos del mundo. Eso es obvio. Pero que los caminos de Dios no sean los caminos de aquellos que son los hombres y mujeres de Dios, entonces la cosa se pone un poquito más crítica. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Entonces, hay tres definiciones que es importante que las consideremos, porque cuando vayamos ahí, las vamos a ver. Primero, fíjese que en el verso 2, verso que leímos todos, dice que estos escribas le preguntaron a Jesús, ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? ¿Okay? Primeramente, los ancianos, ¿okay?, se refieren no necesariamente a los que eran de mayor edad, típicamente lo eran, pero los ancianos se refieren a los que eran por su sabiduría y por su testimonio los que dictaban cómo interpretar la ley, o sea, cómo interpretar la palabra del Señor, los cinco libros, los primeros cinco libros de la Biblia, donde estaba redactada la ley que Dios le dio al pueblo a través de Moisés, cómo poderla aplicar a la vida del pueblo. Entonces los ancianos, a través del tiempo, que para el tiempo que estamos hablando aquí, ya habían habido 1400 años desde que se había redactado la ley, o sea, en 1400 años se habían ido acumulando lo que llaman, en algunos estudios hemos visto aquí, la Mishnah. La Mishnah era una colección, un catálogo, pero gigante, muchísimo, un montón de veces más grande, más largo que los primeros cinco libros de la Biblia. ¿Y qué era la Mishnah? Eran los consejos de diferentes rabinos, o sea, maestros o ancianos, escribas, eran los que copiaban, hacían copia de la ley, y los fariseos especialmente, que eran aquellos judíos religiosos que ellos profesaban ser los más estrictos en observar la ley que Dios le dio al pueblo a través de Moisés. Entre esos cuatro grupos, muchos ancianos eran fariseos, pero no todos los fariseos eran ancianos, y viceversa, y escribas pues pertenecían al otro grupo. Entre este grupo de cuatro personas, de cuatro tipos de personas, escribas, fariseos, ancianos, y y rabinos o rabíes, redactaron la Mishnah. Ellos decían, por ejemplo, donde dice que, te lavarás si llegares a estar cerca de algún animal muerto, lo menciona, por ejemplo, el libro de Levítico, pues lo que quiere decir eso es, cerca se define con no es tocarlo, es estar a un metro de distancia. O sea, que si yo paso de aquí a donde está esa mesa, de cerca de un animal muerto, ya yo soy inmundo. No es que lo toque. Tocar es estar a menos de un metro de distancia. ¿Pues quién hacía esa interpretación? Pues los ancianos. Y eso iba a la Mishnah. Entonces, el pueblo, según se iba acumulando eso, su guía de fe y de vida no eran los libros de Moisés. ¿Qué era? Era la Mishnah de los ancianos, la tradición de los ancianos. Así que, tradición, cuando usted lo ve, porque hay tradiciones de pueblo, como cantaba Tony Croato, tradición, tradición, el valor de nuestro pueblo, qué sé yo qué cosa. Puerto Rico tiene tradiciones, todos los países tienen tradición. Aquí, por ejemplo, el domingo antes yo ir de viaje, estaba la tradición de que del día de San Juan, ¿ok? Que es una superstición construida sobre otras demás supersticiones, donde las personas iban y para que le trajera suerte, ¿verdad? Y mucho porvenir y muchas cosas buenas, pues se iban a la playa esa noche y se tiraban de espaldas. Algunos dicen que son tres veces, otros dicen que son siete veces, otros dicen que son cinco veces, cualquiera cantidad de veces. Y algunos cogen y tiraban arena así para atrás, como la superstición esa de tirar sal así para atrás también. O sea, diferentes cosas, diferentes variaciones de una tradición. Entonces, esas tradiciones pues se acumulan según pasa el tiempo. Ahora, la tradición de los ancianos era la norma de vida de todo israelita. Aquel que cogieran no cumpliendo la tradición de los ancianos se metía en un gran problema. Por eso aquí el Señor Jesús, lo vamos a ver ya mismo, estaba quebrantando la tradición de los ancianos. Okay, así que ya sabe lo que es tradición. Ahora, según el diccionario, y es muy cierto, tradición es todo aquello que se pinta como doctrina, pero no está en la Biblia. Por ejemplo, eso de estar a un metro de distancia de un animal muerto, eso no está en la Biblia. Lo que decía, no tocarás animal inmundo, porque si no serás inmundo hasta la noche y tendrás que lavarte con agua. ¿Okay? Así que, todo este tipo de cosas. ¿Y cuántas, tú se imaginas cuántas leyes de dietas había? ¿Cuántas leyes respecto al sábado? El Señor solamente dijo, a través de Moisés, acuérdate del día de reposo, el sábado, para santificarlo. En ese día cesará toda labor. Ya está, eso. Pero tú sabes cuántas leyes añadieron ahí para poder observar el sábado. No caminarás más de una milla. No prenderás velas. No, pero como yo le conté, en te vaya a Israel y ahí entonces están los ascensores, ¿verdad? De todos los sitios. Entonces, dice, el de arriba dice, Shabbat control. Dice arriba, yo decía, do not touch, decía, no toque el elevador cuando el timbre esté sonando. Eso prende en el sábado. ¿Por qué? Porque los elevadores están puestos para que el sábado, entre ciertos pisos, el elevador va parando en todos los pisos y abriendo la puerta en todos los pisos. Y así va hasta arriba, uno de ellos, y así va hasta abajo y se pasa así todo el sábado. O sea, de viernes por la tarde hasta sábado por la tarde. ¿Tú sabes para qué? Porque ellos no pueden mover ni un dedo para apretarle un botón para montarse en el ascensor. Yo no lo podía creer. Yo pensé que era que yo se lo pregunté la otra vez que fui. Que el que estaba atendiendo allí en el mostrador, que era vacilando. Ya, no, es así. Que el rabino tal, ha dictado que mover un dedo para apretar un botón es trabajo. Y Dios dijo que el sábado no se trabaja. Así. Para que usted vea dónde llega. Eso es tradición. Eso está escrito en la Mishnah, claro. La Mishnah del tiempo de Jesús no, porque no habían ascensores, pero la Mishnah de hoy sí está. Esa es la tradición, hermano. No está en la Biblia, pero lo siguen como doctrina. Entonces, otra parte en el pasaje paralelo de aquí de Mateo 15, está en Marcos 7. Y en Marcos 7, 11, habla de una palabra corbán. ¿Qué? Posiblemente la haya escuchado usted. Es corbán todo aquello con lo que yo te hubiera podido ayudar. Ahora, aquí, en el 5 de Mateo 15, dice, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Es el paralelo del verso 11 de Marcos 7. Aquí en Mateo, pues, no usa corbán, lo dice claramente. Pero para los que vayan a la palabra más adelante, corbán literalmente quiere decir todo lo que es acercado, en este caso, a Dios. O sea, es como, casi como si fuera anatema, excepto que anatema es cuando Dios lo separa él mismo. Corbán es cuando tú lo separas y dices, este gabán es corbán. ¿Qué es corbán? Pues yo se lo ofrecí a Dios, no se puede usar para nada más, solamente para el uso de Dios, y Dios va a disponer de él. Entonces, corbán era toda aquella cosa, aquella ofrenda que tú dedicabas a Dios. Después que tú se la dedicabas a Dios, no se la podía dedicar a nada más. Y vamos a ver entonces en el contexto del problema de lo que estaba explicando el Señor Jesús aquí, cuando él decía, algunas personas toman de aquello con que deberían ayudar a su padre y a su madre y dicen, es corbán. Sorry, ya no lo puedo usar para ayudarte. Vamos a ver eso ya mismo en la escritura, amén. Y la tercera, que es una parte de las tradiciones, es lavarse las manos. Él le decían, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando comen pan? ¿Eh? Todavía hoy, ¿okay?, es costumbre que se lavan las manos bien exageradamente. Por ejemplo, cuando estuve en la cafetería de la planta de Hewlett Packard, allá donde vamos, ella hay una cafeterita ahora, se mudaron a otro sitio, la cafetería, entonces, pues están los baños, qué sé yo, antes de entrar a la cafetería, pero entonces hay una parte que es como un pasillo, que tú vas y tienes unas palanganas bien grandes así, puestas ahí así, tienes una pluma bien grande, entonces, tienen tres palanganas, entonces tú vas en la primera, pues tú vas y el agua está cogiendo así, y se lava así, y te echan agua en la cara así, por poco se bañan completo ahí. Así completo, de la agua así, como si fuera un cirujano, eso que el agua cae así para abajo. Entonces van a la segunda, y lo mismo, y la tercera, y lo mismo. Entonces, pues hay unas toallas allí para secarse y esa cosa. Bien ritual. No todos lo hacen, pero aquellos que comen, ¿verdad? Y la cafetería allí es kosher también. ¿Sabe lo que es kosher? El hermanito que han vivido por ahí en Nueva York. ¿Saben qué es kosher? Que es una dieta que está aprobada por un rabino. Entonces, ahí hay 20.000 mishnas metidos también. Porque La Biblia habla de ciertas cosas que no se pueden comer, pero entonces después hay ciertas elaboraciones y ciertos países de donde viene cierto grano que no se puede comer, y de algunos sí y de otros no. ¿Quién sabe eso? El rabino. Y el rabino lo pone, y si tú no sigues lo que está el rabino, está mal. Entonces, se lavan así. Esas le llaman abluciones, o sea, más finamente, baños de agua, lavados con agua, todavía están en la Mishnah de hoy, como les mencioné. En aquel tiempo, nadie podía coger comida con las manos sin haberse lavado las manos. ¿Okay? En aquel entonces, hermano, tal y como hoy, pero hoy más todavía, pero antes, en aquel lugar no fluye mucha agua. Por lo tanto, el lavarse era un cuidado bastante costoso y bastante trabajoso de buscar. Así que ese asunto de lavarse así con tanta agua, eso en aquellos tiempos era bien difícil hacerse, pero los rabinos lo habían especificado. No tenía que lavarse las manos antes de coger cualquier comida. Lo grande es que en aquellos países orientales, si usted recuerda bien, usted ha visto cómo normalmente come todo el mundo, ellos ponen una mesa grande así y ponen muchos platitos de muchas cosas. Entonces no hay cubierto. Uno coge con las manos y tampoco hay plato personal. Uno va cogiendo, todo el mundo coge de todos los mismos platos. Algunos de ellos dirían, uy, mira, ¿y dónde tú tenías esa mano antes de coger esa comida? Dirían algunos. No, pero en aquel día eso era así. Todo el mundo sentado así, cerca del piso, ¡pua! Comiendo aquí. Todo el mundo feliz con las manos. Ahora, algunos yo sé que les gusta comer con las manos, estarían jequete contentos allí metido. Pero si te cogían comiendo con las manos sucias, como pasaba con los discípulos que aparentemente iban con el Señor Jesús, paraban debajo de una sombra a comer el almuerzo, sacaban de las bolsas el pan, no se lavaban las manos con agua porque no había agua. Tenían vino quizás en los odres para tomar, pero no había agua para lavarse. Pues ¿qué hacían? Cortaban el pan y se lo comían, y los cogieron los escribas y fariseos. ¿Ok? Sigue. Lavarse con agua, otra tradición. Vamos ahora al texto de la Biblia. Estos escribas y fariseos vinieron ¿desde dónde? De Jerusalén hasta el mar de Galilea arriba, hermano. Yo le puedo atestiguar que eso es lejos. Y en aquel entonces se sentía 50 veces más lejos porque era a pie. Y subieron hasta el mar de Galilea, a un lugar que ellos consideraban era, eso es un campo matado. Allá arriba en Galilea, allí lo único que hay son pescadores y gente que son ignorantes. Allá fueron a buscar al Señor Jesús porque su lugar de ministerio mayormente era aquella área. Y dice que subieron allá arriba y le preguntaron directamente a Jesús la pregunta que usted ya leyó. ¿Por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen. ¿Ok? Bien importante, hermano, que veamos claramente lo que está queriendo decir así. Si usted mira bien, hermano, estaban cuestionando algo que era cierto. Estaban pasando dos cosas que eran verdad. Primero, estaban realmente quebrantando la tradición de los ancianos. El Señor Jesús no lo niega. Pero más adelante, si usted sigue leyendo, Él no les contesta. Él no le dijo porque sí. Le pudo haber dicho porque sí, ¿verdad? Y tenía toda la autoridad de decirle porque sí. Pero más adelante, en el verso 3, Él le dice, ¿por qué también? Al decir también, da a entenderle que sí, estaban ellos quebrantando la tradición de no lavarse las manos. Pero ¿por qué ustedes también quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Hay una diferencia. Los dos estaban quebrantando, pero los discípulos y Jesús estaban quebrantando una tradición que un hombre se inventó, mientras que los escribas y fariseos, más adelante el Señor va a describir, estaban quebrantando lo que Dios mandó. Así que el Señor Jesús y sus discípulos estaban en una falta ritual, en un ritual que habían ordenado los escribas y fariseos, los ancianos. Pero los escribas y fariseos mismos estaban en una falta moral, en un pecado. ¿Cuál será más grave? Pues no hay que tener, ¿verdad?, mucha profundidad para darse cuenta que lo que Dios dice es más importante que lo que un hombre se inventa. Por lo mismo que estamos diciendo ahorita, los caminos de Dios no son los caminos del hombre. No quiere decir que todo lo que el hombre se invente está mal. Pero lo que el hombre se inventa hay que cuestionarlo siempre a la luz de la palabra del Señor. No importa que tenga buena intención o no. No importa que esté bien informado o no. No importa que tenga una buena reputación o no. Olvídese de reputaciones, de intenciones y de cualquier otra brillantez que tenga la persona. Todo lo que nos digan hay que evaluarlo contra la palabra del Señor. Ahora, ¿qué pasaba aquí entonces? Mira lo que el Señor Jesús le indica, dice, en el verso 4, dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y tu madre, el cuarto mandamiento dirían ellos. Y también más adelante decía, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. O sea, en la palabra en el Antiguo Testamento literalmente decía, es reo de muerte. O sea, el que maldiga a su padre y a su madre ya está condenado y hay que matarlo. Ellos conocían bien esas leyes, conocían bien el mandamiento, conocían bien lo que el Señor había mandado respecto a los hijos y los padres. Los hijos tenían que honrar a su padre, y honrar al padre no solamente decir, oh papi, qué grande eres, no eres eso nada más. Era obedecerle, era ayudarle. El honrar al padre y a la madre es ser obediente, pero a la misma vez también es que todo lo que uno haga honre al padre, no solamente en aquellas cosas que él explícitamente y la madre explícitamente ordenen al hijo o a la hija, sino aún para que todo el mundo, a través del hijo o la hija, hablen bien de quién, de los padres. Al igual que la relación de nosotros con Dios, usted como cristiano le van a ver, y según le vean usted, van a juzgar cómo Dios es, por más que la Biblia diga, yo soy todo santo, y mis hijos deberían ser todos santos, pero yo sé que no lo son. Y yo sé que están, no pretenden haberlo alcanzado, pero a esa meta prosiguen. Pero con todo eso la gente va a pretender ver el reflejo de Dios en nuestra vida. Lo mismo pasaba con la honra que los hijos le debían a los padres. Ahora, fíjese lo que decía. El problema no es que ustedes no entiendan lo que dice la Escritura. El problema es que ustedes dicen, y está escrito en su práctica y en la Mishnah, no en la palabra de Dios, en su Mishnah, en el libro que ustedes inventaron, ¿okay?, que es permitido hacer lo siguiente. Dice, cualquiera que le diga a su padre y a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. ¿Qué es lo importante de esto, hermano? Recuerda que en aquel tiempo no había seguro social. El seguro social es una invención de un gobierno democrático socialista. Y no vamos a hablar de político, yo no soy muy bueno hablando de eso, yo no conozco todos los detalles. Pero lo cierto es que lo que Dios siempre había implantado en su pueblo era un gobierno totalitario, ¿ok?, de ultraderecha. Ay, qué feo se oye eso. Abajo los de arriba, arriba los de abajo, me dirá usted. Porque eso se riega mucho hoy. Era un gobierno de ultraderecha totalitario dictatorial, donde el que mandaba y repartía todo lo que había que repartir era Jehová Dios. Así que se supone, y es el gobierno de Dios sobre nosotros. Por eso es que él dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Mi yugo es fácil y ligera mi carga, porque hay que ponerse el yugo, es un gobierno totalitario. De hecho, el matrimonio es un gobierno totalitario también. ¡Ah! Usted dice, ¡ah! Hoy no duermo. Es un gobierno totalitario. El hombre tiene completa responsabilidad de su hogar. Y la esposa se sujeta a su marido. Lo que pasa es que ese totalitario de la casa tiene que ser como Cristo era. Ahí que está la diferencia, hermano. No estamos hablando de Trujillo, ni de Batista, ni ninguno de estos sinvergüenza. Estamos hablando del Señor Jesús como el dictador. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo importante aquí? No había seguro social. Por lo tanto, cuando ya llegaban a una edad anciana, ¿de qué iban a vivir los padres? ¿De qué? De los hijos ayudando y sosteniendo a sus padres, hermano. Así que tiene que ser. Los padres sostenían a los hijos cuando chiquitos, cuando no se podían valer por sí mismos, pues los hijos tienen que hacer lo mismo con los padres. ¿Sí? Por eso es que hoy en día, ¿verdad? Un paréntesis, hoy en día es lamentable. Hay muchas personas que no quieren pasar trabajo con los padres. Y la sociedad se lo hace fácil con todos los cuidos y los hogares y toda esta vaina que hay por ahí. Yo no digo que en alguna situación extremísima sea una bendición el tener un hogar de ellos. Pero para mí serían situaciones contadas, no es una cosa tan proliferada como ahora. Pasa como con la cesárea, todo el mundo nace por cesárea hoy. Pero que ya no se puede parir normal. No, hermano, que la sociedad ha dictado de que es mejor, más lucrativo para los doctores, más seguro, vaya usted a ver, por los avances en la medicina, y más conveniente porque no tiene que levantarse el ginecólogo a las 4 de la mañana a atender un parto, lo planifica durante el día. Todo eso, hermano, eso es lo que está pasando. No, que si menos riesgo. Todo es debido al dinero, hermano. Así que la sociedad ha cambiado, pero los valores tienen que permanecer iguales. Los valores que Dios ha dictado tienen que permanecer iguales. Entonces, habían padres que se encontraban con unos hijos que eran unos avaros, unos macetas, unos malagradecidos, y se iban por un tecnicismo, se salvaban a través de algo que estaba en la ley de los ancianos, que decía, si tú dedicas algo a Dios, pues entonces ya no se lo tienes comprometido y no se lo puedes dar a nadie más. Pero hermano, ¿usted sabe lo que pasaba en práctica? Según nos relatan muchos historiadores de ese tiempo, ¿qué usted cree que pasaba? Que no se lo daban ni a Dios ni a los padres, era para comérselo a ellos. Porque ¿qué usted piensa? ¿Qué usted piensa? Dice, ¿cómo alguien puede decir yo amo a Dios y no amo a mi hermano, como decía el Señor Jesucristo? ¿Cómo alguien puede decir yo amo a Dios pero no amo a mis padres? Entonces, ¿qué clase de palabra, qué clase de fortaleza de palabra, de clase de fuerza de cara puede tener esa persona? Para decir, yo amo tanto a Dios que todo se lo voy a dar a Dios y mis padres que se mueran de hambre. Esa persona no tiene temor de Dios nada. Por lo tanto, usa eso de excusa para entonces ni darle a sus padres ni darle a Dios. Eso es lo que Dios le estaba diciendo al Señor Jesucristo a esta gente. Ustedes dicen que los discípulos, mis discípulos, comen sin lavarse las manos. Pero ustedes están deshonrando a sus padres y ustedes están violando lo que Dios espera de ustedes. Tremendo problema. ¿Sabe qué? El asunto de los ascensores. Yo le dije. Ellos van allá, dice el rabino Menjaín, qué sé yo qué, por allá dijo que Dios te libre que te vea tocando un botón en el Shabbat. De hecho, hay un setup, hay un panel bien grande, los aire acondicionado, pero normalmente es un controlcito, pero allá es un panel así. Parece un Nintendo. Entonces usted va allí y usted especifica si usted quiere celebrar el Shabbat en el hotel. O sea, en el cuarto. Entonces va allí y el abanico, el aire acondicionado se ajusta para que lo que bote es un poquito de abanico y después se apaga. Y las luces todas se apagan. Y no puede venir nadie a prenderla después que usted las programa hasta que den las 6 de la tarde del sábado. Eso para que usted decidió observar el sábado y lo va a observar a la cañona también. Detalles, hermano, nada que ver con lámparas, ni ascensores, ni ninguna de estas tonterías. Pero eso demuestra que el hombre siempre ha sido más proficiente, o sea, más tendiente a los detallitos y el show, el espectáculo. Porque todas estas cosas es para que la gente los vea. O para ellos, en su avaricia, satisfacerse. Pero ciertamente, a las personas les gusta mucho el show y el espectáculo. Por eso hay muchos ritos y muchos servicios religiosos que son bien vistosos hoy día. Muchas ceremonias. Y ahora este paso, y ahora agaja esto aquí, y ahora agaja la copa acá, y ahora vírate para acá, y de momento aquí, y tal domingo es que si blanco y púrpura, quizás tal domingo es blanco y amarillo, y tal domingo es pálido y carmesí. O sea, todas esas cosas a la gente le gusta, porque es como si fuera, estamos como que metódicamente agradando a Dios. Pero Dios no se agrada necesariamente de esas cosas, hermano, porque eso es por encima. Eso es por encimito, eso es por afuera, eso es un cascarón. ¿Se me entiende? ¿Qué? Mira el cascarón con el cual tenían estos varones. Cualquiera podría decir, ay, cuando yo sea grande, yo quisiera ser como el rabino Benjaín, qué sé yo qué. Porque míralo allí, con su barba larga, así, y usted lo ve. Ay, y las muchachas dirían, ay, ¿quién fuera la esposa de Benjaín? Y no se dan cuenta que Benjaín es toda una pantalla por afuera. Es como que un cascarón con un dibujito bien lindo por fuera, pero por dentro Benjaín está violando la ley de Dios. Está haciendo lo que decían los ancianos, pero no está haciendo la ley de Dios. Le está dando más importancia a lo que los hombres dijeron que a lo que Dios dijo. Entonces, por más que Benjamín vaya bien decorado y bien tenido en cuenta, Dios sabe lo que hay en el corazón de Benjamín. Y Dios sabe lo que había en el corazón de los discípulos. Aunque no se lavaba las manos. ¡Oh, qué cosa terrible! ¿Usted se lavó las manos al desayunar esta mañana? Usted hace... No recuerdo. Usted, cuando usted se levanta, usted come desayuno sin lavarse los dientes y se lava los dientes después, ¿o es al revés? No se acuerda, ¿por qué? Porque lo hace automático, ¿verdad? Pero hay personas que se levantan, comen desayuno y dicen, pues yo me lavo la boca después, porque ¿para qué me voy a lavar la boca para ensuciarme otra vez con la comida? Entonces hay algunos que se la lavan dos veces. Algunos dicen, pues sí, pero me la lavo una vez, porque me la lavo una sola vez, me la lavo después. Uy, no, porque estoy comiendo entonces el desayuno con la boca sucia. Pero si lleva toda la noche tragando saliva con la boca sucia, ¿no es lo mismo? Hermano, son tonterías. Yo podría decir aquí, hermano, no me venga aquí a la iglesia sin lavarse las manos. Y ahora lo que vamos a hacer, todos los varones se van a poner la kipa esa aquí. ¿Sabes lo que es la kipa, verdad? La telita esa que se pone aquí arriba. Yo le traje una a José Luis de allá. No para que se la ponga aquí, pero para que de souvenir. Hermano Pablo, que no lo coja yo aquí sin la kipa esa el próximo domingo. Entonces Pablo va a venir con la kipa así. Con los pinches eso así. Entonces Pablo va a estar, ¡ay! Y va a venir, a lo mejor ya viene por las antenas por ahí, ¡ay, cosa! Lo que me ha pasado, se me olvidó la kipa. ¡Ay, no puedo ir para la iglesia! ¿Ah? Y como el asunto es que no puede parar por ahí la Tenisa Holson a comprarse una kipa, pues eso no lo venden aquí. Lo más que puede hacer es, ¿qué va a hacer Pablo? Entonces él viene atado. Perdone que lo use de ejemplo, hermanito. Va a venir atado. ¿Qué es atado? Con la conciencia dañada. Porque él piensa, porque está redactado en la Mishnah del pastor Tito, de que hay que agradar al Señor, y para agradar al Señor no solamente es el corazón de él, es que hay que venir con un gojito también. Ahí está la maldad de esto, hermano querido. De hecho, para visitar el Muro de los Lamentos allá, pueden ir los turistas, varones, pero en la entrada hay un candungo así como un dron lleno de las kipas esas de papel. Tienes que ponértela para ir allá. La pones así, te pones un pinchecito y vas allá al Muro de los Lamentos y pones la oración en el hueco si tú quieres y todo. Y avanza, porque entonces hay mucha gente esperando. Pero que no te cojan allá sin la kipa, Te ponme un problema. Y si eres mujer no puedes pasar donde están los varones, tienes que ir a otro lado. Una cosa terrible. ¿Sabes? Con las tradiciones, hermano. Ahora, no es la kipa, hermano. Es el corazón. Ahora, con eso yo no quiero decir que no hayan cuestión de orden que sea necesaria. ¿Bien? Porque usted me va a decir, aquí llega a la casa del Señor como me dio la gana. No, hermano. Porque como me dio la gana, muy seguramente no honra al Señor. Hay que llegar dentro de un orden. Pero no puede haber un legalismo, que es el problema grande, hermano. No puede haber un legalismo, que es lo que está bien. La Mishnah eran leyes, legalismo. Hoy día se hace mucho también. Legalismo en las iglesias, ¿lo hay? Seguro que lo hay. En unas más pronunciado que en otras, hermano. Entonces se juzga la cercanía al Señor en virtud de la vestimenta, o en virtud de la forma como habla, o en virtud de que si te cogí cantando contento o no, o en virtud de si toca pandero o no, o en virtud de que si cantas tales coronas, en virtud de si aplaudes o no, o en virtud de si hablas lenguas o no. Muchas de esas cosas ya las hemos visto a través de la Escritura, que simplemente son señales externas, hermanos, que no son suficientes ni son confiables para evaluar el corazón. ¿Quién conoce el corazón? El Señor. Ahora, el Señor nos ha dado una forma para poder ver lo que hay en el corazón de las personas, y son los frutos. Por eso, por a través de los frutos, usted conocerá a la persona. Amén. No puede producir buenos frutos aquel que su corazón está entenebrecido. ¿Ok? Por más que por fuera se vea chévere. Y ese era el caso de los escribas y fariseos, hermano. Y usted va más adelante, cuando lleguemos a la porción de capítulo 22, 23 y 25, especialmente de Mateo, va a ser una lectura de cartilla que le va a hacer el Señor Jesús a los escribas y fariseos, que es una cosa directa, hermano. Ya no va a haber parábolas, ni va a haber ninguna otra reseña, va a ser directa. Mientras tanto aquí, Él les explica a ellos cuál era el problema, porque ellos vinieron allá a buscarle, hermano. Mira el verso 7, Él le dice, hipócritas. ¿Qué es un hipócrita, hermano? Una persona que se dice una cosa y en realidad es otra. ¿Ok? De hecho, la hipocresía era bien valorada, como está diciendo el hermano James, en el teatro griego. El actor era un hipócrita. ¿Ves? Porque el actor tenía que representar algo que posiblemente él no era, la inmensa mayoría de las veces lo que él no era, por lo tanto era un hipócrita, era lo mismo que estaba pasando aquí. Dice que el profeta Isaías, y esto está en el capítulo 29, verso 13 de Isaías, dice, este pueblo me honra de los labios para afuera, o sea, de la boca para afuera, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Para el tiempo de Isaías, 700 años antes del tiempo que se escribe esta palabra, que suceden estos eventos, ya estaba la Mishnah tan y tan violentamente activa que Dios profetiza a través de Isaías y le advierte diciendo, han cambiado mi ley por su ley, la ley de Dios santa por los inventos de ustedes. Cambiaron lo mío por los mandamientos de hombre. Dice el verso 9, que lo enseñaban como doctrina, hermano. Y ahí es que está el problema. ¿Sabe cuántas personas y cuántos hermanos están entristecidos, amordazados, apabullados, atemorizados, encercados, amados, amarrados, encadenados, como usted le quiere llamar, por las doctrinas que muchos enseñan, como si Dios las hubiera dictaminado? ¿Ok? Y usted que es bautista, le voy a decir unas cuantas, si acaso de momento no las recuerdo. Mucho debate se ha tenido. ¿Cuántas veces usted tiene que congregarse a un domingo? ¿Cuántas veces? Sí, pero ¿cuántas veces en el día? Majita dice una. Otros dirían dos. Muchas personas que conozco dirían dos. ¿Uno o dos? ¿Cuántas veces, hermano? ¿Tres? ¿Una y media? ¿Cuántas veces, hermano? Nos debemos congregar un domingo. La Biblia nos dice. Sí nos dice que los hermanos en Cristo, a los cuales Cristo compró con su sangre, mediante su resurrección, un domingo, se congregaban en el día del Señor. De eso sí hay evidencia. Y el día del Señor es el domingo. Por eso hay muchos hermanos que dicen, vendrá después el día del Señor, refiriéndose a cuando el Señor vuelva. Muchos entienden que además de que Él vuelva, va a ser un domingo también. Es muy posible, hermano. Ahora, nos dice la Biblia, ¿cuántas veces nos debemos congregar el día domingo? No lo dice. Entonces, hay hermanos que por preferencia se reúnen dos veces. Amén. Hay otros que por preferencia se reúnen una sola vez. Algunos hermanos tienen escuela bíblica dominical por la mañana y el sermón por la noche. O tienen escuela bíblica y sermón por la mañana y un sermón por la noche. Algunos tienen escuela bíblica y sermón por la mañana, como nosotros lo hacemos. Usted no tiene idea de cuántas controversias me han tratado de envolver a mí sobre cuántas veces uno tiene que congregarse, que por qué uno no se congrega los domingos por la noche. Y yo le dije, ¿por qué no? A lo mejor esperaban que uno dijera, mira, esta es una retahíla de versos aquí. No, ¿por qué no? De la misma forma, ¿por qué se congregan ustedes dos veces si nos congregáramos dos veces? Yo le digo, porque sí. Porque ese es el agrado de nuestro corazón. El mismo debate lo hemos tenido de si nos debemos congregar o no en la semana. Algunas personas dicen que los bautistas se congregan el miércoles. Y yo digo, búscame el verso bíblico donde está que los bautistas deben congregarse. La Biblia no menciona ni los bautistas, la Biblia menciona a los cristianos. ¿Eh? Vamos a empezar por ahí. Y lo que sí yo veo en el libro de los Hechos es que estaban todos los días en las casas y en el templo. Pues entonces, todos los días no se llaman miércoles, tienen un nombre cada uno. Entonces, el argumento bíblico más apoya a que nos reunamos todos los días. No que nos reunamos un día en la semana. Pero algunos hermanos van casi, hay una Mishnah bautista. No necesariamente está escrita, pero está implícita, le tratan de enforzar de que se reúnen los miércoles. ¿No piensa usted que aquí nos reunimos martes y jueves y nos reunimos una sola vez los domingos para llevarle la contraria a nadie? Es simplemente por la forma que el Señor ha puesto en nuestro corazón. ¿Amén? Pero hermano, hay personas que juzgan por esto. Allá en tal sitio no se reúne más que una vez por la mañana. No está cumpliendo con la no sé qué cosa de los bautistas. Hermano, doctrina de hombre. Vamos a decir fruto de la conciencia. Si alguien quiere reunirse tal día, pues se reúna, hermano. Pero tú no vayas a juzgar a tu hermano porque se reúne un día diferente. ¿No fue eso que nos llamó el Señor? Eso no es el verdadero fruto de labios que confiesa su nombre. Más bien es una preferencia, hermano. Mire otra cosa. Al que cojan tocando conga. ¿Oíste? Que cojan tocando conga en un culto bautista, que se prepare. Eso persiste en muchos lugares. Que te cojan aplaudiendo. ¡Ah! Uy, sacrilegio para algunos. Mano, yo no lo digo para exagerar, que es la realidad, yo lo he vivido. ¿Dónde dice la Biblia que para agradar a Dios se toca piano y órgano solamente? Ningún lado lo dice. Más bien, el consejo de la Biblia sugiere, como dice el Salmo 150, alabarle con decacordio, alabarle con címbalo, alabarle con flauta, alabarle con pandero, con salterio, con arpa, con danza, con júbilo. Y a mí me consta que la Biblia King James tiene el Salmo 150 escrito allí. Pero entonces, hermano, hay una Mishnah bautista que dice: pero si vamos bien y miramos bien el Antiguo Testamento, hay cosas que hay que ver que en realidad eran para el pueblo de Israel. Eso es muy cierto, hermano. Pero en ningún sitio dice que hay que alabar al Señor con gozo, y eso era para el pueblo de Israel nada más. Y que podemos alabar al Señor con cualquier instrumento, y que será para el pueblo de Israel nada más. No, hermano. Ahora, que podemos decir que muchas leyes eran para el pueblo de Israel nada más, eso es cierto, pero no generalicemos para defender la Mishnah bautista. ¿Entiendan? ¿Ok? Salmo 150. Cuerdas y flautas. Címbalos resonantes. ¿Sabes con címbalos resonantes, hermano? Platillo eso que usted le hacía y se quedaba y dice que es jabolú para alabar al Señor. Usted no se da cuenta, hay que darle gracias a Dios. Este pueblo de Puerto Rico estuvo envuelto en la miseria, en la superstición y en la idolatría por 400 años, herencia de los españoles. Los Estados Unidos se quedaron con Puerto Rico de la forma que lo hicieron. A los 2 meses había misioneros predicando la palabra del Señor aquí. Nos vamos a tapar el cielo con la mano. El evangelio que usted conoce ahí hoy, con toda probabilidad lo conoce, porque hubo unos varones, unas mujeres que se esforzaron entre ir. Mira, hay un territorio idólatra que ahora pertenece a los Estados Unidos. Vamos allí a predicar a Cristo Jesús. Y vinieron. Cogieron un mapa. Se repartieron la isla de Puerto Rico. Este lado oeste le tocó a los presbiterianos. Por eso que hay tanta iglesia presbiteriana en esta área. Y así fue. Cada iglesia se repartió. Discípulos de Cristo por allá, en Bayamón, Canóvana, Toa Alta, Toa Baja, Rocobi, todo aquello. ¿Okay? Comerío, todo eso. Se repartieron la isla para evangelizarla rápido, hermano. Así fue que nosotros, debido a ello, el evangelio ha persistido en el día de hoy. Y hoy conocemos al Señor Jesucristo. Hasta ahí. Pero eso trae una Mishnah también. ¿Cuál es la Mishnah? Muchas veces, especialmente de tradiciones fuertes como los bautistas. Hay una Mishnah anglosajona, que muchos dicen, una Mishnah americana. Los americanos son felices tocando piano y órgano. Y son felices cantando los himnos de antaño. A mí me encantan los himnos de antaño. Pero me gustan los coros de ahora también. ¿Ok? Entonces, Si yo veo algún hermanito que prefiere piano y órgano, pues amén, gloria sea al Señor. Pero nosotros aquí no somos americanos, hermano, o norteamericanos, somos americanos de las Américas, pero no somos norteamericanos, ¿verdad? Hay unas preferencias por conciencia que no son objetables delante de Dios, o sea, no son pecados. Pues entonces, ¿qué mal tiene que toquemos conga y toquemos bongo y le demos un ritmo diferente, un ritmo sincopado a la música? Todo eso para gozarnos delante del Señor, pero hágase todo decentemente y con orden. Así que hay Mishnas escritas hoy. Ahora, cuando vienen hermanitos que nosotros sabemos pudieran tener una experiencia un poquito difícil cuando se congregan con nosotros, el que nosotros toquemos la música como la tocamos siempre, pues nosotros, como dice 1 Corintios 8, pues, si tal tocar conga le es ocasión de caerle a mi hermano, no tocaré conga. Pero cuando el hermano no esté, tocó la conga. Muchos dirán, pero entonces, hermano, ¿cómo yo voy a poder bendecir al Señor si yo lo que quiero es tocar la conga en mi corazón? Pero ese día, tú vas a bendecir al Señor sin la conga, y el Señor se va a gozar, porque entonces tú estás poniendo a tu hermano primero que tú. Que es lo que Dios siempre ha querido. ¿Cuándo sucedió tal cosa, pastor? Cuando estuvo mi tío aquí. Mi tío, Lando, que predicó aquí 4 veces. ¿Usted oyó la conga? No, ¿por qué no oyó la conga? Entonces, muy sabiamente decía, yo no voy a tocar la conga, porque de donde viene mi tío es un hombre de Dios. Y mi tío fue el que nos trajo al Señor Jesucristo a nosotros. Así que yo, por amor a mi tío, y yo sé que todos ustedes por amor a mi tío, James, por amor a mi tío, y a mi tía también, pues no toca la conga. Usted dirá, pero pastor, si una persona que está en un lugar tan elevado, que puede venir aquí a enseñarnos la palabra, ¿no deberá estar tan maduro que la conga no la haga nada? No. Entonces él es débil en la fe. Es débil en la fe desde el punto de vista de su preferencia. Claro que sí, todos tenemos debilidades de esa forma, ¿no? Ahora, muchos dirán, pastor, pero es que yo voy a ir a un culto americano allá y tocan el piano y el órgano, yo me siento lo más bien, me siento que me pican las manos, porque dijera, si cogiera unos palitos, una campana aquí para darle, le daba, aplaudía, pero usted se resiste. Y entonces después, cuando vaya en el carro, canta los coros otra vez, pero como, ahora que vamos a darle el repaso. ¿Está bien? ¿Lo da? Ok. Pero por amor, no se hizo, hermano. El asunto es ese. Estoy seguro. Él oye la conga esa y la angina le sube y todo ese asunto. Cuando viene aquí a dar el estudio, va a estar fuera de sí. Le tiembla la boca y todas esas cosas, ¿sabes? Vamos a que esté en paz. No está acostumbrado. Usted dirá, ¿él es americano? No, él es puertorriqueño como usted y yo. Pero se ha criado bajo unas preferencias allá y se le respeta, ¿ok? Así que, ningún problema con ello. Pero hay Mishnas, hermano, ¿ok? Hay preferencia. Él, fíjese el asunto, hay una diferencia aquí también bien importante. Él no ha pretendido decir, caso de mi tío, de venir aquí y decir, como allí tocan conga, y yo sé que se hacen que no la tocan cuando yo esté, pues yo allí no voy a predicar. Al contrario, ¿okay? Muy deseosamente está disponible en venir aquí a predicar. Y él las aprecia mucho a ustedes como hermanos. Y les ama como hermanos en Cristo. Y de hecho, y se impresiona también por la fidelidad y por el testimonio de ustedes. Por eso es que él está impactado de esa forma. Y él, cada vez que se le invita, sí, cómo no, seguro que sí. ¿Okay? Y viene y nos trae la palabra del Señor. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? No es que él está implantando que tiene que ser de esta forma. Es una decisión propia. Y a eso no es lo que me refiero. Hay otras cosas que sí están redactadas en el hiperespacio, que son lo que define los diferenciantes bautistas, algo así le llama a la gente. Y yo solamente digo, los diferenciantes bautistas deben estar en la palabra. Si no están en la palabra, son cuentos bautistas, hermano. Y hay que tener mucho cuidado con eso, de que no caigamos en el legalismo. Hay otra misna, ¿te sabes? Dice, que lo coja yo venir usted varón a la iglesia sin gabán, sin corbata. Hay que venir con gabán y con... Mira, a mí se me perdió un botón. El gabán. Ahora que yo voy... Hermano. Entonces, es una costumbre. Es bonita. Es bonita. Usted a lo mejor mira y dice, ¡ay, qué bonito todos esos muchachitos! Mira, hasta el chiquito vino engabanado. Pues gloria a Dios. Pero ¿y si vino en tichel? No había más que teacher, pues gloria a Dios también, hermano. Son costumbres, son regionalismo. ¿Eh? ¿Usted piensa que allá van a estar los muchachitos en una misión bautista allá en África y va a estar el gabanao? Bendito, pues si no hay ni para zapatos, va a haber para gabán. ¿Entiende? O sea, que son cosas que tienen que imponerse por el corazón. Es lo mismo que estaba pasando aquí. Hermano, si estos varones hubieran querido lavarse las manos, se las lavaban. Pero lo más seguro era que no había ni agua para lavarse las manos. Entonces, si no hay agua, no voy a comer. Y está Dios mismo con nosotros, y Él me ve comiendo, sin lavarme las manos, y Él me echa la bendición. ¿Por qué vienen estos de acá a dañarme la digestión? Eso es lo que estaba pasando ahí. Mira el verso 12, hermano. Los discípulos le dijeron, perdón, el 11, es importante leerlo. La gente estaba preguntándose, ¿por qué el Señor critica a los ancianos? Yo quisiera saber la pregunta que le hicieron los escribas y fariseos. Porque yo mismo he observado que los discípulos no se limpian las manos. Y van caminando por los campos de trigo, o sea, que se podía coger el trigo, y cogen la espiga de trigo, can, 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 y se la comen, o si fuera un pincho, se la comen así, y no se lavan las manos. Y yo no he dicho nada, pero es que yo siempre he querido hacer la pregunta, ¿por qué no se lavan las manos? Mira el verso 11, dice, le dijo a todo el mundo, al grupete gigante, dice, oigan y entiendan, como quien dice, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, o sea, el comer con las manos sucias, que pueda tener algo que contamine lo que yo me coma, sino es lo que sale de la boca, no lo que entra de la boca, sino lo que sale de la boca, lo que verdaderamente contamina al hombre. Él iría a explicar esto ya mismo. Pero le dicen en el verso 12 los discípulos, dice, ¿sabes que los fariseos se ofendieron? O sea, se escandalizaron, se ofendieron, tropezaron, se confundieron, se volvieron locos. Como tú le dijiste, ¿ok? Que en lo que entra en la boca no contamina al hombre. Porque ellos toda la vida y todos estos 1400 años se han puesto a decir que lo que uno come es importante. ¿Por qué dice esto, hermano? Porque si tú buscas en Marcos 7:19, que es el pasaje que describe este evento, hay un poco más de detalle allí. Y mire lo grande que estaba infiriendo aquí la palabra de Dios en el verso 19. Dice, porque no entra en su corazón, dice, sino en el vientre y sale a la letrina. ¿Usted sabe lo que es la letrina? ¿Verdad? Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. ¡Ah! O sea, estaba con esto diciendo, ustedes saben todas aquellas leyes, no coma lechón. ¿Okay? No coma buitre, no coma carey, no coma langosta, no coma camarón, no coma jirafa, no coma oso, no coma nada de esas cosas, nada que se ajastre con el pecho en la tierra, nada de eso coma. Ahora estaba diciendo el Señor Jesús, coma lo que usted quiera, y Pablo aclararía según su conciencia. ¿Okay? Amén. Todo es limpio. Estaba completando, por eso Jesús había dicho, yo vine no a abrogar, o sea, a invalidar la ley, sino a cumplirla, a terminarla. Y el Señor Jesucristo dijo, ¿saben todas aquellas leyes? Todo es limpio, si con una conciencia limpia usted se lo come. Cualquiera nos ofende. Los ancianos llevan toda la vida enseñando las enseñanzas de Benjamín y todos aquellos otros, y del que crió a Pablo, ¿cómo se llama aquel? Gamaliel. Y un montón de otros más, enseñándolas día tras día, y Jesús de un macetazo dijo, ya eso no vale. Se ofendieron, dice, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Y él le dice, toda planta que no plantó mi padre será desarraigada. O sea, si alguien puso por encima, o por el lado, o por debajo, donde sea, algo que no puso el Señor, refiriéndose a sus mandamientos, el Señor lo va a arrancar, como hizo ahora. Todo ese asunto, esa parsimonia, el Señor lo jancó de un jalón. Dice, déjalo, dejadlo, dice, déjalo quieto. porque son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Imagínense eso, ¿verdad? Que digan, ¿para dónde tú vas? Y le pide dirección a un ciego. Entonces él está ciego, sigue la dirección de un ciego, pues va caminando, el ciego no sabe que hay un hoyo, por ir para abajo, o sea, aludiendo a los campos de sembrado, que para regar los campos hacían unas cisternas en el fondo y las tapaban con paja por encima. El único que sabía que estaban allí fue el que las hizo. El ciego no lo sabía. Y va alguien y dice, yo voy detrás de ti. Detrás de ti, así. Se caía el ciego por el boquete y el otro detrás también. Eso era lo que pasaba a todos los que seguían a esta gente con sus malos consejos. Entonces, el Señor quería explicar, y con esta porción vamos a resumir. ¿Qué es eso de que no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale? ¿Acaso usted no puede comer, por ejemplo, una carne podrida y eso le contamina a usted? Bueno, puede que sea que le caiga mal en su carne física, pero el Señor no está hablando ahí de la carne física. El Señor está hablando de su corazón, de su relación con Dios. Si usted va por ahí un día y se come algo y eso estaba medio dañado, usted no lo sabía, como pasó una vez, me acuerdo, acá en la cafetería de acá del trabajo, había una lasaña que estaba, parece, de esa flojona, se la comieron y hubo unos cuantos que por poco se iban, por poco morían. Hubo uno que estuvo entubado como 2 meses, con una bacteria de esa que había en una lasaña de esa, sabe Dios cuánto tiempo tuvo esa lasaña metida, yo sé en dónde, pero ellos no se dieron cuenta, no sabía mal, se la comieron. Son muchos años ya, 6, 7 años. Se la vieron bien, 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 bien mal. Pues su carne se contaminó, pero su alma no, hermano. Pero ellos no lo hicieron con mala intención. Se la comieron inadvertidamente. Pues es lo mismo que pasa aquí. O sea, nada que usted coma de alimento como tal, usted puede encontrar, como decía el hermano, oye, puede ser que no esté sabroso, pero no quiere decir que sea malo. ¿Ve? Ahora, no es una cosa, ¿verdad? Una cosa adrede, son cosas diferentes. Por ejemplo, hay programas de televisión, hay un tipo ahí que es un show, que él dice, va por allá y va por un monte allá, dice, para sobrevivir, pues yo cojo esta plasta de una vaca y esto tiene agua y yo hago así, le exprimo y lo que sale de ahí me lo tomo porque eso es agua. Usted no haría eso, una cosa ridiculez como esa, usted sabiendo que eso tiene 20.000 bacterias, porquería, hermano, eso son ridiculez, él lo hace por dinero, es un mercenario. ¿Ok? En su casa, en su juicio cabal, él no va a venir a decir, yo voy a tomar toda la plata de pejo, la voy a imprimir para tomarme el jugo. Él lo hace porque le están pagando dinero. O sea, esas son necesidades. Eso es un extremo. Pero si usted va por ahí un día comiendo y busca cualquier cosa y se lo come con esas ganas. Ay, qué bueno, me estoy comiendo esta alcapurria que encontré en tal sitio. Se la come. Y si a usted le gusta de los bacalaitos esos que parecen así un disco grande así, usted dirá, pues ese bacalaito lo frieron hace 20 minutos, está ahí, lleva 20 minutos cogiendo mofle. De los cajos. Pues tú se lo comes lo más contento. Dicen, uy, cuánto mofle, cuántas micropartículas de hollín tendrá esto pegado. A usted no le importa nada de eso. Usted se lo come. Con un corazón limpio, hermano. Ahora, ¿qué es lo que sí contamina? Lo que sí contamina es lo que sale, como dicen, de la boca para afuera. Dirían aquí en el campo. ¿De dónde sale eso? Del corazón. Lo que dice ahí, del corazón salen los malos pensamientos. O sea, pero es que los pensamientos no se ven, no, pero es que los pensamientos son los que guían nuestras palabras. Los pensamientos son los que llevan a hacer homicidio. Los pensamientos son los que llevan a adulterar. Los pensamientos son los que llevan a fornicar. Por ahí sigue, los pensamientos son los que llevan a robar. Los pensamientos son los que llevan a dar falso testimonio, o sea, a mentir y a perjurar. Pensamientos malos son los que llevan a blasfemar, y podría haber seguido el Señor en ese catálogo. O sea, eso es lo que realmente contamina. ¿De dónde sale eso? Eso está en la comida, hermano. ¿O está en las manos sucias? No, está en el corazón. Es el corazón sucio el que produce esas cosas. Y créeme, hermano, no puede haber comida limpia, 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 pura, que le limpie el corazón sucio. Corazón sucio lo limpia el Señor Jesucristo. Y el mantener el corazón limpio, ¿sabe qué lo hace? La santidad de la palabra. la llenura del Santo Espíritu de Dios, eso sí mantiene el corazón limpio. No lo mantiene limpio la comida. No lo mantiene limpio el cantar con piano y órgano nada más. No lo mantiene limpio congregarse dos veces el domingo. Ni cuántas veces usted quiera en semana, los miércoles, como usted quiera. Lo mantiene cuando usted se apega a la palabra del Señor. Y ese era el problema, esa era la tragedia de aquí. Por seguir, ¿verdad?, lo que está diciendo el hermano Jen, comedia versus tragedia. La tragedia de aquí es que ellos estaban muy seguramente, sinceramente, me gustaría decir, obedeciendo la ley de los hombres, pensando que eso limpiaba su corazón, pero no lo hacía, hermano. Ellos pensaban seriamente de que en su corazón iba a haber pureza en la forma que ellos se lavaran las manos antes de comer, o en la forma que ellos observaran toda la ley como estaba escrita. Ejemplos de su hipocresía, hermano, lo vemos a través de toda la palabra. Mire, usted sabe que ellos se divorciaban por cualquier causa, ¿verdad? Usted sabe que Moisés mandó a decir, si alguien repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero el Señor no quería que ellos se divorciaran. El Señor más bien permitió, por beneficio de la mujer, que ese ogro con el cual ella se casó se separara de ella para que ella pudiera tener paz y libertad de casarse con un hombre bueno. Ese era todo el propósito del Señor. ¿Pero por qué tuvo que hacer el Señor así? Porque los hombres eran malos. Habían hombres malos. Entonces, ellos repudiaban a su mujer por cualquier changuería, violando el mandamiento de Dios de serán una sola carne y solo la muerte los separará. ¿Eh? Otros. ¿Ustedes saben cuántas veces violaban el sábado ellos? El Señor mismo en Lucas 13 dice, cuando sanó a aquella mujer que tenía el flujo de sangre, y ellos peleando porque el Señor la había sanado en día sábado. Y él dice, pero hipócritas, fariseo, escribe fariseo, hipócritas, ¿qué varón de ustedes si se cae un cabro dentro de un boquete, ustedes no van y lo sacan en el día sábado? Y no podía yo sanar a esta mujer que llevaba 12 años con este azote en el día sábado. Y ahí está la hipocresía, hermano, en hacer las cositas chiquitas. Y al hombre le gusta mucho eso, hermano, somos dados a eso, hay que cuidarse de esas cosas, de las parsimonias, del ojito, de las costumbres, de la forma de hacer las cosas. Usted puede tener unas preferencias, pero nunca piensa que la gente tiene que hacerlas igual que usted. El que no las haga igual que usted, está mal. El Señor nos libre siempre de eso. ¿Sabe de dónde viene esa posible tendencia? Del corazón también. De uno creerse mejor que los demás. Cuando alguien piensa que ellos lo tienen que hacer igual que yo, es porque se creen mejores. Lo que le pasaba a los escribas y fariseos. Todo lo contrario, el Señor Jesús nos mandó a que no consideremos a nadie, ¿ok? Como si estuviera por debajo de nosotros, más bien como todos, como superiores a nosotros. Para que entonces podamos ver, yo quiero aprender de tal hermano, yo quiero aprender de tal hermana, yo quiero ver el ejemplo de tal hermano, porque todo ello es bendición para mí. No al revés, decir, llegué, observen, aprendan, vean. Esa actitud era la actitud que tenían estos varones, hermano. Lamentablemente tenían su audiencia. Pero todo eso estaba mal. Todavía en su corazón, cuando Dios miraba, ¿qué había? Todas estas cosas que menciona el verso 19. ¿Para cómo todo eso podía ser limpio? ¿Con qué podemos limpiar nuestro camino? ¿Ok? Como dice el Salmo, en la palabra del Señor. Menciona al joven, pero no es el joven nada más el que limpia su camino. Todos limpiaron nuestro camino, que guardando la palabra. Pero ellos estaban guardando la palabra. No, estaban guardando ¿qué? Los mandamientos de los ancianos. Ahí está el problema. Asegurémonos entonces de que todo aquello que es lo que rige nuestra vida, lo que está en su conciencia, lo que usted usa inconsciente y conscientemente para definir su vida de día en día, que sea basado en la palabra. Porque de esa forma usted podrá preparar bien su camino de día en día, su corazón será limpio. Le dirá, pastor, es que muchas veces yo me cojo diciendo cosas, haciendo cosas, como decía bien a tono, lo estábamos viendo hoy, capítulo 7 y capítulo 8 de Romanos, me encuentro haciendo cosas que yo no quiero hacer. ¿Usted sabe por qué? Porque nuestro corazón constantemente va a tender a querer llenarse de las cosas malas. Porque eso está en nuestra carne pecaminosa. Y eso está en la influencia del mundo. pero usted tiene siempre que estar en esa batalla contra la influencia del mundo, contra la influencia de su propia carne, lo que la Biblia llama las concupiscencias, que salen del corazón. La concupiscencia es la tendencia a hacer lo malo. Cuando usted le hace caso a la tendencia a hacer lo malo, ceder a la tentación, entonces se concibe el pecado. Es lo que dice el hermano Pablo, que es lo que realmente ofende al Señor. Pero hermano, usted va a tener que estar batallando muchas veces con la tendencia a hacer estas cosas. Pero yo una vez le estaba diciendo, un hermano me decía, pastor, pero, por ejemplo, yo siempre tengo la tendencia a ser peleón, iracundo. La Biblia dice que nos podemos airar, es cierto, pero que no debemos pecar, o sea, no debemos usar la ira como una excusa para hacer lo que la carne quiere hacer. Por ejemplo, el que alguien es dado a la ira, pues puede meter una pescosa a cualquiera de momento porque se airó. Y viera, ese hermanito lo que necesitaba era una pescosa para que él se enderezara en Cristo. ¿Usted está seguro que lo necesitaba era una pescosa? ¿O lo que necesitaba era que le diera un buen consejo? Pues yo dudaría grandemente ahora lo que pensaría ese hermanito de usted si usted le dice, mira, te metí una pescosa porque te hacía falta para que te enderezara en Cristo. ¿Usted piensa que ese hermanito va a pensar? La verdad que yo lo que necesitaba era eso mismo, una pescosa vienta. Con eso yo me enderecé. A duras penas sería cierto. Pensará, este hermano que yo tanto admiraba se fue a la carne y no me tuvo paciencia y me metió una pescosa. Porque el hermano se dio a la ira. Ahora, le decía yo a un hermano hace muchos años que él me preguntaba, y van pasando el tiempo, me voy a quedar yo así de nuevecito, de verdecito. Él se refería a lo verdecito porque él cada rato sentía esa janque de irse a las manos y arreglar con las manos las cosas. Yo quiero que el Señor me transforme. Claro que el Señor le puede transformar, pero eso no va a ser. Él me decía, eso es cuestión de tiempo. Y yo decía, no necesariamente. Eso es cuestión de apegarse a la palabra. Eso es cuestión de cómo uno se pone en las manos del Señor. Y entonces el Señor va amoldando. ¿Sabe la parábola que le mostró el Señor al profeta acerca del alfarero, verdad? Él rompía todo y lo hacía nuevo. Por eso el Señor lo hace. Pero hay que dejarse. ¿Cómo uno se deja? En tu corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hay que apegarse a la palabra. Eso es que es tan importante, hermano. Verla, amarla, creerla y hacerla. Y el Espíritu Santo nos está apoyando, ayudando a poderla hacer. La contestación es sí, cuando pasa el tiempo, según pasa el tiempo, en la forma que usted se apega a la palabra y honra al Señor a través de la palabra, las concupiscencias van a ser menos. No se van a ir de siempre, pero van a ser menos. Usted va a darse cuenta y dice, yo no estoy tan peleón como antes. Yo era peleón, bien peleón, bien agallú. Y todo lo quería arreglar a cantazo y rápido. Y esas cosas no estaban bien. En la forma que yo me pude ver, y cómo el Señor te ayuda en la palabra, pues, ¿sabe cómo, hermano? El que es agallú es falta de fe, porque quiere arreglar él lo que el Señor debe hacer. Porque hay que hacer, ver y aclarar en la palabra que el Señor me dice a mí, yo voy a hacer las cosas. Entonces hay que dejarle, ok, Señor, entonces tú vas a hacer las cosas, y hay que creerle al Señor que Él va a hacer las cosas. Entonces de momento uno cambia de agallú, según su fe va creciendo y su mente va cambiando, dice, ah, es que yo no soy el que tengo que hacer estas cosas a mano. El Señor lo va a hacer. Eso no quiere decir que ahora yo no voy a hacer nada. Eso quiere decir que las cosas que antes creía que las tenía que arreglar yo y era el Señor, lo voy a dejar que Él lo haga. Según pasa el tiempo, cambia. Pero usted tiene que creerle al Señor según la Escritura. Amén. Eso es un ejemplo. Muchos otros ejemplos. Personas que dicen, ay María, yo lo que me gustaba era beber ron. Y el Señor me podrá quitar el deseo de beber ron. Una vez había un varón que fumaba. Él decía, yo creí en Cristo, pero es que yo no puedo dejar de fumar. Y ahorita, ¿qué pasa? Que es que tienes que creerle al Señor. No, yo creí en Cristo. No me estás entendiendo. Te estoy diciendo que la Biblia dice que uno puede vivir libre en Cristo. Si tú crees que Cristo te puede libertar, ponte en las manos del Señor. Y no te cojas pena, ¿oíste? Porque es que uno se coge pena. Ay, es que me pongo temblusco y rápido me meto al Marlboro, me decía. Pues, cuando te pongas temblusco, métete en la palabra del Señor. Porque de la misma forma que tú con gusto te fuiste haciendo adicto a los cigarrillos, pues hay que pagar un precio también. Pero ahora tú no estás solo, Cristo está contigo. Y tanto estuvo, no lo voy a decir que de un jalón, tanto estuvo, y de momento se rendía y seguía. Si estuvo con ese traje unos cuantos años, hasta que un día dijo, yo le voy a dar la gloria a Dios, y lo dejó cold turkey. Antes era que si con las pastillitas, que si los chiclecitos, que si las otras boberas esas que la gente se pone, que si respira para adentro y es puta para atrás, que si yo cojo vainas de esas. Todo eso se le quitó y dejó el cigarrillo. ¿Cómo? Con el poder de Dios. Y después, me acuerdo, le preguntaba, decía, ven acá, y cuando hay alguien parado dándose uno ahí para los nervios, ¿a ti te da algo? No. Pueden pararseme 10 al lado. Y es para mí como si nunca hubiera fumado. ¿Quién hace esa obra? Señor hace esa obra. Pero hay que darle lugar al Señor. ¿Podían cambiar los fariseos los escribas? Sí. Tenían unos cuantos pasitos todavía. Tenían que creer en el cual ellos no creían, en el Señor Jesucristo. Entonces tenían que dejar de hacerle caso a los ancianos y hacerle caso a toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces ellos podían ser transformados también. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos a dejarlo hasta aquí, hermano. Podemos con la semana que viene vamos a continuar en el resto de este tema. Entonces con el próximo tema aquí en Mateo. Amén. Gloria a Dios. Así que, ¿será poderoso el Señor para transformarnos? Claro que sí, hermano. ¿Qué hay que hacer, hermano? Hay que dejarlo, y meterse en la palabra del Señor. Hay que diferenciar de las cosas que son de hombre, de las cosas que son de Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a estar de pie, hermano, vamos a orar y nos preparamos para honrar al Señor a través de la cena. Gloria a Dios.